Ok, pues ahora sí vamos a darle un aplauso a la presencia de Dios para la palabra, para que Él imparta. Porque lo único que me ha dicho es, ¿te fías de mí? Porque Él me dijo de qué tengo que hablar, pero a mí me gusta mucho tenerlo todo súper organizado, con mis esquemas, con mi post-it, y tengo poco de eso. Entonces, en un momento sentí que Él me decía, ¿te fías de mí? Y dije, ok, venga, va, me voy a fiar de ti. Y tú vas a hacer que la palabra llegue conforme a la necesidad de cada hermano. A tu corazón va a llegar conforme a tu necesidad. Entonces vamos a leer juntos en Marcos 11, los versículos 12, creo que son al 14, sí, del 12 al 14. Dice así, se titula La higuera, Jesús y la higuera sin fruto. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallara en ella algo. ¿Qué iba a buscar en esa higuera? Algo. Cuando vino a ella, no encontró nada, sino hojas, porque no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de tu fruto. Hasta aquí. Qué terrible, ¿no? Que Jesús envíe esta maldición para la higuera. Jesucristo no vino a la tierra a enviar maldiciones. Entonces hay una enseñanza detrás de todo esto que vamos a ver. Era día lunes y Jesús iba con sus discípulos de Betania a Jerusalén. Y en el camino pues le daría hambre, no sabemos si estuvo de vigilia con los suyos, orando. No sabemos el porqué, pero la Biblia dice, tuvo hambre. También vemos aquí, ¿verdad?, que él era 100% Dios, 100% hombre. Y en ese hambre iba de camino y vio tal vez a lo lejos una higuera que lucía bien hermosa porque estaba llena de hojas, seguramente la vio bien frondosa y dijo, ahí me voy a acercar porque tal vez hay algo. No dice que estaba buscando higos, tal vez hay algo, ¿de acuerdo? Pero Marcos también nos dice ahí que no era, explica claramente que no era tiempo de higos. Y esto ha traído mucha confusión a las personas y quiero, antes que nada, explicarte algo rapidito aquí. En Palestina, las higueras, no sé si todas, pero sé que hay un tipo de higueras, es muy común, unas higueras que además llaman breveras, que tienen dos cosechas en el año. La primera cosecha, sobre la primavera, es de brevas. Es un fruto un poquito más grande que el higo y un poquito menos dulce que el higo. Y después la segunda cosecha es la de los higos. Entonces, cuando nos dicen Marcos ahí que no era tiempo de higos, es porque era tiempo de brevas. Por eso el Señor dice que se acercó a ver si había algo. Pero al acercarse, al examinar la higuera y ver entre hojas que no había nada, pues el Señor la maldijo. Maldijo la higuera. Nunca más nadie va a comer de tu fruto. Y como os decía, Jesucristo no estaba en la tierra para echar maldiciones, ni para secar higueras, ¿verdad? Detrás de todo esto tenemos una tremenda enseñanza. Vámonos a Génesis porque te quiero enseñar algo acerca de esto que te estoy diciendo. Porque en Génesis tenemos la primera higuera. Y quiero llevarte ahí al capítulo 3, el versículo 7, que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, estaba hablando de Adán y Eva, y dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Antes de la caída de Adán y de Eva, antes de esta caída en el pecado, ellos vivían una relación con Dios en transparencia, no había condenación, no había tantas cosas que el pecado trajo, ¿verdad? Y entre toda esa libertad que vivían, una de ellas era que vivían desnudos, tanto espiritualmente como físicamente. Esto es antes de la caída. Eran como niños. De verdad, si tú quieres ver la esencia de nuestro diseño original, detente a pensar o detente a observar a un niño. Porque tú vas a ver ahí de verdad que ellos no tienen complejos, ellos no tienen, son transparentes, ellos no tienen ningún tipo de vergüenza. A medida que van creciendo, es ahí que van adquiriendo vergüenzas, van comenzando a querer cubrirse, van comenzando a perder su inocencia y su transparencia, ¿verdad? Y Adán y Eva fueron creados en este estado. Su estado original era este. Ellos no tenían nada que esconderle a Dios y nada que esconderse entre ellos dos. Sin embargo, cuando desobedecieron, dice que perdieron su libertad. Dice que se escondieron, se vistieron con delantales hechos con hojas de higuera y se escondieron. Dice ahí que sus ojos les fueron abiertos, es decir, que vieron una nueva condición de ellos mismos que les hizo actuar de esta manera. Lo primero que tú pierdes cuando pecas es la libertad. Por eso ellos tuvieron que vestirse, ya no tenían la libertad de caminar desnudos. Ellos vieron una nueva condición de ellos y automáticamente, como por inercia, esto está hablando a los hijos de Dios, a los seres humanos que pecamos, lo que viene, la condición que viene a nuestras vidas. Lo primero que hacemos es querer vestirnos. ¿De qué? Ahí dice que se vistieron con hojas de higuera. ¿Sabes por qué? Porque ellos creían que se iban a sentir o iban a hacerse más aceptables delante de Dios estando vestidos con hojas de higuera que estando desnudos. Lo siguiente que dice es que se escondieron, porque otra de las cosas que el pecado hace en nosotros es rápidamente querer escondernos de Dios. Y como tal vez no lo manifestamos así, pecamos y no decimos, ay, me voy a esconder de Dios. Pero ¿verdad que uno peca y comienza a alejarse de la presencia de Dios? ¿Verdad que las vidas entran en pecado y de pronto viene un culto sí, uno no? Luego viene uno sí, un mes no. Y poco a poco se alejan de los que son hermanos en la fe y de la presencia de Dios. Porque esto lo tenemos ya desde el Génesis. El Señor dejó todas estas cosas escritas para decir cómo actúan los seres humanos cuando se peca. Y también dejó escrito cómo Él quisiera que nosotros actuáramos y qué tenemos que hacer. Porque Dios ni aprueba esa falta de libertad, porque Cristo vino a hacerte libre, ni aprueba que tú te alejes y te apartes. Por eso el Señor les dijo, no es la manera, o sea, en los versículos siguientes tú puedes ver entre líneas que Dios le dice, no es la manera con hojas que tú te tapes con esos delantales de hojas de higuera, no es esto lo que me agrada, porque solamente la sangre de un cordero inocente puede cubrir tu desnudez para estar a cuentas conmigo. ¿Qué hizo el Señor? El primer acto profético. Él tuvo que matar un animal inocente, derramar esa sangre inocente para tomar sus pieles y cubrir a Adán y Eva. Lo que el Señor estaba haciendo era apuntar. Esto era un tipo de lo que iba a suceder en el Calvario. Pero todo esto que sucedió en el Edén es una enseñanza para nosotros. Porque aquellas hojas de higuera con las que Adán y Eva se cubrieron, vamos a decir, las obras externas o todas esas cosas externas que quisieron traer para cubrir su desnudez y su pecado, son las mismas hojas de higuera con las que hoy nosotros nos queremos cubrir. Los cristianos nos queremos cubrir cuando pecamos. Y esas hojas de higuera lo que representan es un vestido religioso. Un vestido religioso o una apariencia de piedad, una cobertura externa. Desde el Edén, Dios te está diciendo que los humanos se sienten culpables y queremos escondernos. Queremos escondernos de la presencia de Dios, nos comenzamos a alejar y queremos traer cosas a nuestras vidas para que estar como más aceptables delante de Dios. Y no es la manera. Comenzamos a dejar de ser transparentes, comenzamos a mentirnos los unos a los otros. ¿Habéis visto personas que están en pecado y por no sacar su pecado defienden su condición de vida y comienzan a mentir? ¿Por qué? Porque la transparencia se va con el pecado. Ya no eres transparente, ni estás a cuentas con Dios, ni estás a cuentas con tu prójimo. Entonces, una de las cosas que empiezas a hacer es mentir para poder ocultar nuestros pecados detrás de esas hojas de higuera, de esa apariencia de piedad. Pero sigue siendo solo una apariencia delante de Dios que no te va a dar una aceptación. Nunca vas a poder esconderte de Dios y nunca vas a poder esconderte de el pecado. Porque como os decía en la adoración, el pecado viene a torcer tu diseño original. Viene a alejarte de Dios y viene a torcer tu diseño original. Entonces, a menos que te acojas de la sangre de Jesús para cubrirte de esa preciosa sangre, todo lo demás va a ser como Adán y Eva, presentarte delante de Dios disfrazado, disfrazado de apariencia de religiosidad, de apariencia de piedad. ¿Sabes qué esperaba Dios de Adán y Eva? ¿Sabes qué espera Dios de ti cuando pecas, que tanto nos cuesta, verdad? ¿Sabes qué espera Dios? Lo primero que esperaba era su desnudez. ¿Cómo era el estado original de Adán y Eva? Desnudos, ¿verdad? ¿Por qué se tuvieron que cubrir? ¿Por qué? La primera reacción que tenemos cuando pecamos es cubrirnos. Pero no cubrir nuestro cuerpo, cubrir nuestro pecado. Entonces, lo que Dios espera de ti y de mí es que nos presentemos delante de Él desnudos. Dídele, Señor, he pecado. Ese es el fruto que traigo delante de ti. ¿Sabes cuál? El fruto digno de arrepentimiento. Ese es el fruto que estoy trayendo delante de ti. El fruto de decir, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, he hecho, Señor, aquello que me has dicho que no debía de hacer. He hecho aquello, Señor, que tú me dijiste que no debía de tocar. Pero en lugar de hacer esto, lo que hacemos es como Adán y Eva. No nos diferenciamos en mucho. Comenzamos a culpar a los demás, porque es como una defensa. No voy a descubrir mi pecado y voy a culpar a otro. Adán culpó a Eva, Eva la serpiente, sabemos la rueda, ¿verdad? Y no solo eso, vamos un poco más allá. Comenzamos a justificar el mal de otro o nuestro pecado en el mal de otro. Por ejemplo, en un matrimonio, uno hace algo mal y el otro como que se la paga. ¿Pero por qué pecas? Porque estás justificando lo que tú estás haciendo mal en el mal que hizo tu esposo, en el mal que hizo tu esposa. Estas no son las maneras de Dios. Dios espera de ti un fruto digno de arrepentimiento. ¿Y cuál era el diseño original? Cuando entra el pecado, tú tienes que quedar desnudo, desnudo. Cuando vino el pecado a Adán y Eva, lo que Dios esperaba de ellos era su desnudez. Sin cubrir tu falta, sin echarle la culpa al otro, sin echarle la culpa al esposo, a la esposa o a Satanás. Algunos van más allá y terminan culpando a Dios, pero no, y tampoco justificando tu pecado. Porque es verdad que hay situaciones de vida que son tan terribles, pero no justifica que alguien esté pasando hambre para robar. ¿Verdad que no? Y lo vemos de fuera y decimos, no, no es justificado. Pero cuando cometemos pecados que no son tan visibles y los justificamos con el Él me hizo, cuando tú guardas una falta de perdón en tu corazón por lo que el otro te hizo, tú estás justificando tu pecado de falta de perdón por lo que el otro te hizo. Entonces, en realidad, no estás desnudo delante de Dios, porque tú le podrías decir, Señor, me han herido, mira lo que me han hecho, me siento muy mal, pero una cosa sé, que tú no quieres esta falta de perdón en mi corazón. Vengo desnudo delante de ti. A decirte que me duele, que arranques, que hagas algo. Pero rápidamente cogemos las hojas de higuera y nos queremos tapar, escondiéndonos detrás de la culpa en otro, la justificación. Acuérdate, lo que Dios espera de ti no es que te cubras con vestidos religiosos, porque cuando pecas, incluso pecas, escondes. ¿Y qué sucede luego? Que tienes que llegar a la iglesia. ¿Y cómo vienes vestido? Con hojas de higuera, porque vienes diciendo a los hermanos, hermano, bendiciones, ¿qué tal? ¿Estás bien? Yo estoy bien. No, no es verdad, estás mal porque estás envenenado por dentro, porque tienes contra la hermana, tienes contra el hermano, porque estás en procesos, porque estás en pecados. Una cosa son procesos, otra pecados, no, déjame decirte, no, procesos no, pecados. Hay gente que está en pecado, pero viene a la iglesia y pone su mejor cara y alaba a Dios como si no hubiera un mañana. ¿Y qué hacen? Cubrir su pecado, en lugar de exponer en un lugar además donde va a haber sanidad, va a haber libertad, va a haber bendición, exponer su corazón y decir, no vengo bien, vengo envenenado, vengo frustrado, vengo en batallas. ¿Sabes por qué es tan importante todo esto? porque Jesús tiene hambre. Volvamos a la higuera. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Jesús al acercarse a ella? Se acercó por hambre y quería dejarnos una enseñanza. Se acercó por hambre, pero al no obtener algo, fruto, al no obtener el fruto, la maldijo. Y escucha bien esto, parecía tener fruto. ¿Sabes que esto todavía es peor? Yo prefiero ver una vida devastada diciéndome, ayúdame, necesito salir de aquí, necesito salir del pecado. Yo prefiero ver eso en la iglesia que ver una persona llena de hojas, luciendo bien frondosa, y cuando me voy a acercar a su vida y comienzo a indagar y comienzo a meterme, no hay nada. ¿Sabes por qué? Porque el Señor viene a comer de tu fruto. Cuando Dios se acerca a ti, viene a comer de tu fruto. No viene a ver lo bien vestido que estás. No viene a ver lo bien que gobiernas en el orden, las sillas, el buen maestro que eres, el buen adorador que eres. No viene a ver nada de eso. Él, a Él, solo le interesa una cosa. Tiene hambre y tiene hambre del fruto que hay en tu interior. Y no hay nada más decepcionante, no solo para Dios, también para los cristianos. No hay nada más decepcionante que una persona con apariencia de piedad, con una persona llena de un exterior frondoso, que parece, ese es un cristiano, ese es una cristiana, y cuando se te acercan no tienes nada que dar. Estás vacío, estás seco. Es decepcionante. Porque las vidas tienen hambre, tienen sed. Y cuando tú muestras el Evangelio, tienes que mostrar que puedes dar el pan de vida y las aguas vivas. Pero cuando solamente tienes hojas, eres como un fariseo más, que no puedes aportar nada. Iglesias religiosas, frondosas, que cuando los hambrientos, los sedientos se acercan a ellas, no hay nada, siguen teniendo hambre. Y sabes, Jesús dijo que cualquiera que le diera de beber a uno de esos sus pequeños, Jesús viene en ellos a buscar en las iglesias, a buscar en los cristianos a alguien que pueda dar de comer y de beber a los hambrientos y a los sedientos, no solo físicamente, sino en lo espiritual. Alguien que cuando viene alguien encadenado, cuando viene alguien devastado, tú tengas que darle libertad, tú tengas que darle el fruto de la vida en Cristo que hay en ti. Ese es el verdadero fruto. Fruto no es venir y decir, ¡ay, qué bien, mira cómo sirve este hermano, de sol a sol! Gloria a Dios, cuando el fruto interior está bien, seguramente estará aquí de sol a sol, como Romina y Adán. Pero ¿y qué tal sería si Romina y Adán estuvieran aquí de sol a sol, pero cuando un hermano se va a acercar con ellos con hambre, lo único que tienen es un desparpajo, o lo único que tienen es una mala palabra? ¿Qué sucedería? Que la gente llega a la puerta y se queda en la puerta. Porque ven ese frondoso de tal vez aquí, tenemos ahí escrito, ven por tu milagro. Tal vez aquí alguien me puede ayudar. Lo que yo quiero es que cuando la gente indague y venga a, como hizo Jesús, se acerque a la higuera frondosa y vistosa, se acerque para comer, haya que dar que comer. Y a través de ti y de mí es que Jesucristo va a dar de comer. Esa higuera en la Biblia representaba ese espíritu religioso, esa apariencia de piedad que no da frutos para el reino. De hecho, Jesús en esta historia estaba hablando a la religión judía. Él estaba enseñando y estaba hablando, más bien reprendiendo lo que la religión judía estaba haciendo. Era gente religiosa, gente con mucho conocimiento bíblico, pero no tenían más nada que dar que mucha palabra y mucha información. Y a veces todo eso lo único que hace es cargarte. Porque si tú quieres salir y te dan toda la información de cómo se sale, pero no está el poder para sacarte de ahí, lo único que te hacen es frustrar. Entonces vas a terminar decepcionado. Decepcionado de una religión, decepcionado de algo que luce ser lo que no es. Cuando Jesús se acercó a la higuera que lucía tan frondosa, se acercó porque sabía que esa higuera tenía que tener algo, tenía que tener fruto, y si no era higo, era breva, pero no hubo ni higo ni breva. ¿Y qué sucedió? Que se decepcionó. Tanto se decepcionó que la maldijo. Dios no te va a lanzar una maldición, pero tú puedes decepcionar el corazón de Dios. Cuando Él se acerca a comer de tu fruto y ve que estás vacío, cuando Él se acerca a comer de ti y ve que solamente sirves, predicas, vistes bien, pero todo eso son hojas exteriores. Pero cuando Él se acerca a ver tu vida interior, el verdadero fruto no encuentra una vida de pasión, no encuentra una vida de integridad, no encuentra, lo único que encuentra es apariencias. ¿Sabes? Desde el domingo pasado el Señor está removiendo bien fuerte esto. Está removiendo porque Él dijo que el qué dirán nos paraliza, nos detiene, no nos deja avanzar, porque si Dios te pide hacer algo, pero a ti el qué dirán es más fuerte que lo que Dios dirá, entonces no vas a poder cumplir. Pero es que esto es como el primo hermano del qué dirán, porque entonces lo único que haces es vestirte, cubrir tu pecado, ¿por qué? Por el qué dirán. Solo te importa lo que otros o la percepción que otros pueden tener de ti. Por eso no te puedes desnudar y decir, no estoy bien. No estoy bien, estoy luchando, estoy batallando con este pecado. Por favor, orar por mí. Eso sería desnudarte. Pedir ayuda. No te voy a decir que vayas a regar a toda la iglesia tus problemas, pero hay gente en autoridad, hay gente de testimonio, hay liderazgo, hay gente de intercesión a la que tú le puedes abrir el corazón porque Dios colocó la autoridad. No hay autoridad sino puesta por Dios. Pero es que a veces tú te crees superior a esa autoridad y tampoco quieres reconocer. Entonces, fijaros cuántas cosas tenemos que alinear en nuestros corazones. Las hojas representan esa apariencia externa que oculta el verdadero interior. Cuando tú no quieres confesar un pecado es porque estás ocultando tu verdadero interior. Y lo estás ocultando con apariencia, con manifestaciones religiosas, la forma humana de poder acercarnos a Dios o ganarnos su favor en nuestras fuerzas. Porque si Dios te estableció, ¿de qué manera tienes que hacer para agradar su corazón? Y tú haces una cosa incorrecta o una cosa diferente a la que Dios dice, entonces quieres ganarte su favor en tus fuerzas. Y eso no funciona así. El fruto que Dios busca de ti es tu vida interior. Y aquí también tenemos que entender que una persona puede estar vacía, puede estar con solo hojas vacía, puede estar con fruto o puede estar con mal fruto. Con un fruto podrido. ¿Cuántos han visto esos árboles que parece que se fue el tiempo, verdad? Y el fruto quedó podrido y cae y se pudre. Entonces uno puede estar vacío, puede estar cargado de fruto o de mal fruto. ¿Qué fruto de ti, qué fruto busca Dios de ti? Hemos dicho que lo primero que espera es frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Dios lo primero que espera al acercarse a ti es que tú sigas en tu condición original, desnudo. Como el día que entregaste tu corazón a Él y le dijiste, Señor, perdona mis pecados, porque yo soy así, así y así, y esto a ti no te agrada. ¿Por qué luego tú te tenías que vestir de hojas de higuera? Si al Señor le agradaste desnudo diciéndole así, así, así estoy, y Él vino y te limpió, ¿por qué? Él sigue esperando que tu relación con Él siga en la misma transparencia y en la misma desnudez. Señor, hice esto, perdóname. Y la sangre de Jesús volverá a limpiarte una y otra vez. Entonces, ¿por qué nos vestimos? A veces nos vestimos y ya hemos hecho un estilo de vida de llevar esos vestidos sobre nosotros y ya ni siquiera entendemos, tenemos la conciencia cauterizada. No podemos desnudarnos porque hasta creemos que vivimos desnudos. Pero vivimos vestidos y mal vestidos. Entonces, el primer fruto, frutos dignos de arrepentimiento. Pero después hay otros frutos que Dios espera de ti. Mira, por ejemplo, aquí lo que dice en Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Déjame leértelo en la Nueva Traducción Viviente que se entienda algo mejor. Dice, por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Es decir, que mis labios confiesen su nombre con alabanza, sea la situación que sea que estoy viviendo, porque mi lealtad no cambia. Mi lealtad es para Jesús. Eso es lo que el Señor te está diciendo aquí. Pero ¿qué sucede? Que atravesamos momentos difíciles, atravesamos momentos que no entendemos y el Señor se acerca a decirte, sé que no lo estás pasando bien, sé que estás batallando. Y entonces comienzan tus labios a sacar el fruto de lo que hay en tu corazón y empiezas a decirle a Dios, es que no creo que tú me entiendas, yo ya no sé si me escuchas, y comienzas a derramar delante de Él todas tus quejas, tus murmuraciones, tus no entiendo. Cuando la Biblia decía, espera Dios de ti un fruto que continuamente alabe su nombre porque tú le eres fiel a Él. Tú le eres fiel a Él, dice, le eres leal. No cambias tu lealtad a Dios conforme a lo que estás viviendo. No es que de pronto ya no le eres leal porque no estás entendiendo tu situación. Y otra de las cosas también que aquí nos pega mucho es cuando hacemos las cosas para Dios. Cuando Dios te pide algo y tú comienzas a hacer la cosa para Dios y tal vez Dios mismo te pone un freno. Ayer yo le compartí a una persona que Dios me dio una dirección acerca de algo y yo lo intenté con todas mis fuerzas hacer y en todo lo que hago encuentro como un freno y además el Señor me dice, viejo, es la manera vieja. Y digo, bueno, pues lo voy a hacer de otra manera y vuelvo a encontrarme el mismo muro y el Señor me vuelve a decir, es la manera vieja. Y al final le decía yo al Señor, pero Señor, entonces yo no sé dónde está la nueva. Estoy intentando hacer de todo. Pero en un momento Dios me dijo, pero tengo tu corazón. Y realmente ayer cuando lo decía, no entendí todo lo que Dios trajo a mi vida. Y es que, aun en medio de mis frustraciones, mis decepciones, de no entender nada, intento hacer las cosas bien y no veo más que una muralla, que el Señor me dice, no es por ahí. ¿Y por dónde es? Por aquí. Tampoco es por ahí. ¿Y por dónde es? Dentro de todo eso, Dios me decía, tengo tu corazón. ¿Sabes a qué se refería? A que mi corazón no se contaminó, no se envenenó de no entiendo nada, pues no entiendo dónde estás, pues mira, a ver. Lo que suele nacer en nuestros corazones cuando no entendemos a Dios o cuando encima estamos dejándonos la piel por el Señor y lo único que encontramos es un no o un muro que te dice no pasas. Pero esta palabra dice que Dios en medio de esa situación también quiere ver que tu lealtad sigue siendo para Él. Porque no es lo mismo decir, Señor, no entiendo nada, pero ok, no me moveré o me voy a mover para donde creo y ya me dirigirás. Decir eso que decir, es que como no entiendo nada, mejor no me muevo ya. ¿Verdad que no? Y a veces de lo que habla tu boca va a decir mucho a los demás de lo que hay en tu corazón. Entonces, Dios me decía, tengo tu corazón porque no has permitido que se contamine, que se frustre, que se envenene a causa de no entenderme. Y hay muchas situaciones así en las que nosotros podemos darle de comer al Señor. Y cuando se acerca, que tú sigas siendo un buen fruto. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso para el Señor? Acercarse y encontrar eso dentro de ti. Yo quiero vivir una vida así. Que sea, lo que suceda en mi corazón, Dios nunca diga, Ana, estás disfrazada de religiosidad. Qué terrible sería subir aquí y hablar de lo que no vivo. Qué terrible sería impartir aquí diciéndoos vida, vida y ser por dentro una persona muerta, chismosa, murmuradora. Qué terrible, ¿verdad? ¿Te parece terrible o no? ¿Te parece terrible? Si yo haría eso. Te estoy criticando, te estoy despellejando, pero luego digo, Jesús es la vida y hermano, perdona a tus hermanos. Y tú sabes que yo no tengo perdón contra uno ni contra otro. ¿Verdad que te parecería terrible? ¿Pero por qué te parece terrible? ¿Solamente porque estoy en un púlpito y porque soy la pastora? Tú eres sacerdote, real sacerdocio, nación santa, escogido para llevar la luz a las naciones. Entonces a mí me parece igual de terrible que tú vengas a la iglesia a decir gloria a Dios cuando por dentro estás lleno de contaminación. Limpiémonos. Os conté una vez que lo que más atentó contra mi forma de ser el infierno desde la niñez era mi transparencia. Mira, no atentaron contra el carácter que tenía un carácter podrido. No atentaron contra la fuerza que tenía para aplastar las personas. No atentaron contra nada de eso. Atentaron contra lo único que si perdía, iba a perder grandes cosas. Y era la transparencia de no importarme que la gente supiera de mi interior, porque si estaba mal, estaba mal. Cuando estaba bien, estaba bien. Y esa transparencia la he venido a vivir también en Dios. Y es lo que a muchos de vosotros podéis decir, ha bendecido mi vida. Porque si he pecado, he pecado y pido perdón. Y no me importa guardarlo. Vive como a ti te gusta que otros vivan, o vive de la manera que tú ves que otros te bendicen. Yo bendigo tu vida así, ¿verdad? Pues ¿cuánto puedes tú bendecir a los que tienes a tu alrededor viviendo también así? No te disfraces, no te disfraces, no entres en la iglesia disfrazado o disfrazada. Otros frutos que se pueden dar también son los frutos de la carne, los que hablábamos en Gálatas 5 hace unas predicaciones, ¿verdad? Hablábamos de estos frutos de la carne y fijaros en algo. A veces vemos nuestros propios corazones reflejados en las personas. ¿Qué fruto daban esos fariseos? Frutos de la carne. ¿Pero por qué daban esos frutos de la carne? Porque una de las cosas que se dice de ellos es que amaban los primeros lugares. La gente que viene disfrazada a la iglesia amando el puesto, amando el liderazgo, amando el primer lugar, amando ser yo, mejor ama que sea Cristo en ti. Porque eso te hará menguar, te hará hacerte pequeño para que Cristo se haga grande. Los fariseos amaban los primeros puestos porque estaban impulsados por la carne. Esto hacía que entre ellos hubiera esas competencias, esas rivalidades. Competían con el mismísimo Jesucristo. Fijaros, pero fíjate si es importante el fruto que das. Fíjate que Dios dijo que ese fruto que das es lo que va a hablar de ti. Mira, de los fariseos, miles de años después estamos hablando de ellos como, como gente que solamente estorbaban al Señor, que le juzgaban, que le condenaban. El fruto es lo que habla de ti, no lo que dices. Esta gente se sabía la palabra y hablaba Biblia, pero vivía carne. Impulsados por la carne, solo querían los primeros lugares. Impulsados por la carne, daban frutos de competencia. El fruto es tan importante en una vida, que es lo que habla de quién tú eres. Por eso la Biblia dijo, por sus frutos los conoceréis. No es lo que yo te venga a decir. No son mis predicaciones. No es nada de lo que yo te diga cómo vivo. Es lo que tú ves que vivo lo que va a hacer que creas o no lo que digo. Pero eso mismo, míratelo para ti. Cuando dices, es que parece que en mi casa no me atienden, muchas personas me dicen, es que hablo a mis hermanos, hablo a mis padres. Y yo, conociendo de fuera la vida de esa persona, pienso, yo tampoco te atendería. Yo tampoco te atendería, porque no hay un ápice de luz en ti. Y si hay un destello de luz, hay sombras y sombras sobre tu vida, en tu carácter, en tu manera de hablar, en tu arrogancia, en tu soberbia, en un montón de cosas que portas, hijo mío, hija mía. Entonces, en verdad, si el fruto habla de ti, vete a buscar ese fruto. Vete a buscar ese fruto, porque entonces no tendrás ni mucho que decir. Jesús, cuando entraba a los lugares, el infierno se desquebrajaba. Y el infierno se manifestaba sin decir una sola palabra, porque lo que impartía era tan grande que ese fruto hablaba de él. Vete a por eso, no tanto condenar, te vas a ir al infierno y condenamos a las vidas y les queremos meter el evangelio por las narices. Y si ves que en tantos años no ha funcionado, tal vez es porque el fruto que estás dando no habla de lo que estás hablando. Entonces vete a por tu fruto interior. ¿Quieres saber algo acerca de alguien? No mires lo que habla. Mira sus frutos. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no comenzamos por aquí? Dios espera encontrar todo esto en tu interior. Te lo digo otra vez. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no empezar por aquí? ¿Por qué no dejar de ser grandes fariseos? Entrar en la iglesia vestidos de hojas de higuera y en realidad con un interior vacío. ¿Sabéis por qué esta gente, los fariseos, solamente podían dar frutos de la carne? ¿Sabéis por qué muchos cristianos solamente pueden dar frutos de la carne? No es que son creados de una condición diferente a los que vemos llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu de Dios. La única diferencia entre ellos es que los que imparten carne nunca se dejaron transformar por el Espíritu Santo. Los fariseos nunca se dejaron transformar por las palabras de vida de Jesús. Ellos peleaban la palabra, ellos rebatían la palabra, ellos hacían frente a la palabra. Y esto nos enseña también que en nuestro interior muchas veces hacemos frente a lo que nos dicen, rebatimos lo que nos dicen, pero el fruto o la consecuencia está en que cuántos años llevas en el Evangelio y qué puede la gente decir de ti. Ve amor, paz, benignidad, bondad, todo esto que te he hablado. Ve ese fruto en tu interior o el único reflejo que tienes es el reflejo de los frutos de la carne. ¿Cuántos cristianos hoy en día en la iglesia sí que no tienen nada de fruto? Que no tienen nada que dar. Y te vuelvo a decir que el fruto está en el exterior y es visible. Perdón, el fruto está en el interior. El fruto está en el interior y es visible en el exterior. El fruto no está en el exterior. No es el cargo que tienes. No es ser un pastor. Ser un pastor, una pastora, un ministro de alabanza. Eso no es un fruto. Si lo eres y hay un testimonio de vida, un fruto que habla de ti, entonces ellos creerán que eres lo que dices, ¿sí? Jesús, en aquella higuera no hay nada más que un árbol lleno de hojas. Apariencia que me vean aquí, pero un árbol vacío. Cuando Jesús viene a tu vida, si Jesús se acerca ahora a tu vida, ahora que me estás escuchando, y hemos dicho, ¿verdad?, que el Señor está aquí en medio de nosotros, viendo tu interior, analizando tu interior. Él se puede acercar de una manera que la persona más cercana no se puede acercar, porque Él se puede acercar desde dentro, hacia afuera. Y si Él viene ahora a comer de ti, dime, ¿tú crees en verdad que va a comer de una adoración? ¿O le va de verdad decepcionar una murmuración? Dime. Si viene a comer de ti y se acerca, ¿crees de verdad que va a encontrar pasión por su presencia? ¿O se va a acercar y va a encontrar apariencias de piedad? Porque lo que yo veo puede ser pasión, pero quien ve dentro puede ver apariencia de piedad, puede ver religión. ¿Se va a acercar a ti y va a comer del fruto del amor? ¿O le va a decepcionar tu egoísmo? Es que me hicieron, es que me dijeron. Dime de verdad. Piensa con Dios. No, mejor no me lo digas. Porque estamos tan acostumbrados a vestirnos de higueras que rápidamente vas a coger tus trapos de inmundicia, tus hojas de higuera para echarle la culpa al otro y tú salir reluciente. Entonces, no me lo digas a mí. Dile al Señor, yo quiero que tú me digas cuando te acercas a mí si en verdad comes algún fruto de amor en mi interior o estás hastiado, decepcionado de mi egoísmo, de mi falta de amor a los hermanos. Dime, ¿comería de tu entrega al servicio, aún sea en un lugar donde nadie te ve y solo Dios te ve? ¿Comería de eso el Señor? Yo tengo testimonio aquí en la iglesia de que hay personas así, que llevan en la limpieza de la iglesia, por ejemplo, donde son invisibles, pero muy visibles para Dios. Y nunca quisieron un reconocimiento, nunca quisieron nada. Pero yo sé que cuando Dios se acerca a esas vidas, come del servicio verdadero a la obra de Dios. ¿Comería eso Dios de ti? ¿O quieres estar como los fariseos en un lugar visible, en los primeros puestos? ¿Sabes cuál era una particularidad de los fariseos? Como te he dicho antes, que estorbaban a Jesús. ¿Sabes cuál es una particularidad de este tipo de cristianos? Que estorban en la obra. Porque todos tendríamos que estar mano a mano para hacer frente, para ir hacia adelante. Pero cuando uno está mal direccionado o está pensando en él mismo, en ella misma, en su egoísmo, en lo que yo quiero, entonces como no está direccionado hacia el frente, que es el corazón de Dios, y empujar a los hermanos a llegar a ese mismo corazón, lo único que está haciendo es estorbar, estorbar. Y esa particularidad de los fariseos era esa, estorbar. ¿Con qué lo hacían? Con sospechas. Todo lo que Jesús decía le ponían la sospecha. Muchos hermanos son así. Todo lo que los pastores le dicen le ponen la sospecha. ¿Sabes dónde lo sé? cuando después tal vez el Espíritu Santo toca a la persona a la que hablaste y viene a decirme, pastora, perdóname, no lo hice bien. Esta persona vino a hablarme de ti, a hablarme de lo que has dicho y yo participé. ¿Qué resultó? Que esta persona es perdonada delante de Dios, pero la persona que llevó el chisme, ahí queda, llevando el chisme y la sospecha para acá y para allá. ¿Qué está haciendo la obra del Señor? Estorbar. Estorbar, porque trae decepción al corazón de Dios, desilusión al corazón de sus pastores, desilusión al corazón de sus hermanos. Qué triste que alguien diga de ti, yo no quiero más juntarme con esa persona porque solo me habla mal. ¡Qué triste! ¡Qué triste que alguien diga eso de ti! ¿Qué fruto estás dando? Frutos de incredulidad. Otra de las cosas, particularidades de los fariseos, incredulidad. Siempre estaban sospechando e incrédulos a lo que Jesús hacía. Siempre con críticas a todo lo que hacía. Perseguían cada palabra que el Señor decía. Jesús decía algo y ellos perseguían esa palabra. ¿Has visto gente así? Yo he visto las redes llenas de gente así, persiguiendo cada palabra. Danos opción a la duda, o danos opción a habernos incluso equivocado, o danos opción a que hay un contexto detrás que explica la frase que he dicho mal. Fariseos vestidos con hojas de higuera, aparentando. Yo decía ahí en uno de los comentarios a una persona, le dije, qué lástima que a todo lo que se publica siempre estés pensando mal. En lugar de exaltar las virtudes de Jesús, de lo que Jesús hace en las vidas, en esta frase te equivocaste. Y a lo mejor hasta me equivoqué de verdad, porque vete a saber en el escribir. Qué lástima tener un fruto como el de los fariseos, de chisme, murmuración, sospecha, crítica, persecución. Somos iguales que ellos, idénticos. Déjame leerte aquí en la parábola de la higuera estéril en Lucas 13, el fin para todas estas personas en las cuales no vamos a entrar. Porque el Señor está aquí para corregirnos, para decirnos, por ahí no, porque además ya están sentenciados a algo que yo no quiero que suceda contigo y que suceda conmigo. Mira lo que dice ahí, Lucas 13, 6 al 9. Entonces dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera, otra vez la higuera, plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no la halló. Mira la importancia que Dios da al fruto que damos, que aún las parábolas, en muchas parábolas está la higuera. Entonces dijo al viñador, aquí ya son 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo hallo. Por tanto, córtala. ¿Por qué ha de inutilizar también la tierra? Entonces él le respondió diciendo, Señor, déjala aún este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, la cortarás. Fruto. ¿Hace cuántos años estás en la iglesia? Dime, ¿cuánto de tu voluntad has rendido a Dios? ¿Cuánto de tu carácter has rendido al Señor? ¿Cuánta de tu carne has crucificado para Dios? Y no te pregunto cuántos versículos te sabes, sino cuántos de esos versículos que sabes cumples. Porque ese es el verdadero fruto. Si tú no estás haciendo nada de esto, lo único que estás haciendo es inutilizar la tierra. Porque en el lugar donde Dios te plantó podría haber otro árbol plantado dando fruto al 100 por 1. Pero hay un árbol que no está dando fruto y está inutilizando ese pedazo de tierra. Está inutilizando ese puesto en donde Dios te colocó. Porque todos nosotros en el ejército de Dios tenemos una posición. Y si tú no estás dando fruto, entonces estás inutilizando el espacio que Dios te dio. Y finalmente es pérdidas. Pérdidas para el reino, pérdidas. ¿Cuántas iglesias llenas de gente que solo son hojas y los pastores por números las tienen ahí? Yo no quiero. Si el Señor está diciendo aquí que inutilizamos tierra, está diciendo que finalmente son estorbo. ¿Para qué yo quiero gente así? Mejor camino con 2 que con 200 que solo inutilizan la tierra que Dios me dio para plantar y dar fruto al 100 por 1. Los árboles llenos de hojas traen decepción y disgusto al corazón de Dios. Las personas llenas de apariencia de piedad, de apariencia de religiosidad, traen disgusto y decepción al corazón de Dios porque yo las iba a querer cerca. Porque yo iba a querer a alguien en mis filas que solo disgusta y decepciona al corazón del Señor. No quiero. Por eso te decía hoy, revisémonos. Porque si Dios está feliz, yo estoy feliz. Pero si Dios está triste, yo estoy triste. Y hay una última cosa que debemos de saber acerca de las higueras. Si una higuera estaba llena de hojas, así como estaba esta higuera, llena de hojas, y no tenía brevas, eso quería decir que esa higuera iba a quedar estéril por toda la temporada. Imagínate la importancia de llevar un tiempo en el que tú ya tendrías que estar dando fruto y estar solamente lleno de hojas. La importancia de esto es que tú puedes quedar en una esterilidad espiritual, que ya no traigas vida, que ya no traigas palabra de vida, que ya no traigas acciones de vida, que ya no traigas esperanza a nadie, que solo seas esa gran desilusión, que cuando alguien se acerca a ti, solo desilusionas porque ven la carne en ti. No ven frutos dignos de arrepentimiento, no ven frutos de amor, no ven frutos de benignidad, no ven frutos sino de sospecha, de contienda, de esas indignidades que agarramos. Me han ofendido, al Señor le ofendieron antes. Deja la ofensa y vive. Porque cuando te acercas a gente así, no solo es gente vacía, es gente peligrosa. Es gente peligrosa, porque la ofensa en el interior envenena un corazón. Y cuando esa persona habla, pica. Y cuando esa persona pica, te invade de su veneno. ¿Has conocido a alguien así? ¿Verdad? Cuidado con las que se ofenden por todo, con los que se ofenden por todo. Porque son personas llenas de veneno, porque no han sabido gestionar la ofensa y no han sabido canalizar ese veneno para afuera. Entonces ese veneno está dentro. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando hablan, pican con su veneno, contaminan. Voy a pedir, por favor, los adoradores que vengan. No vamos a quedar en la esterilidad, amén. Si el Espíritu Santo ha venido a decirnos que no debemos, el domingo comenzó a decirnos que no debemos darle lugar en nuestras vidas al qué dirán. Y si ahora nos está diciendo que debemos de desnudarnos, de verdad desnudarnos delante de Él y decir, Señor, he pecado. Yo quiero tener en mi vida frutos dignos de arrepentimiento. Yo quiero vivir una vida en santidad. Entonces ponle oído a lo que Dios te está diciendo. No te quedes más en apariencias, no te quedes más en vivir luciendo como una higuera. Habla con Dios ahí donde estás y dile, quiero generar ese fruto digno de arrepentimiento. Convénceme de pecado, de justicia y de juicio. Dile al Señor, habla con Él. Antes ha dicho que muchos de nosotros no veíamos, que estábamos distorsionados, que estábamos desencajados fuera del origen, desviados, pero que no veíamos. Pues entonces hazme ver. Va a ser más poderosa delante de Dios una oración genuina que le dice, yo no sé si soy ese desviado del que estás hablando, pero te pido hazme ver. Porque no quiero ningún desvío dentro de mí. Va a ser esa oración más poderosa de aquel que se cree justo y dice, no, esto conmigo no va. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo por si acaso le digo, todo desvío que haya en mi interior, los pecados que me son ocultos, lo que no conozco, lo que otros ven y yo no veo, todo, Señor, todo, te pido, por favor, alínealo en mi corazón. ¿Sabes cuántas personas han sido bendecidas por esa palabra del domingo del qué dirán? Muchas han sido tocadas, han sentido el impacto de Dios y han sentido que Dios les estaba hablando, pero otras muchas han sido bendecidas porque dicen algo sucedió y no quiero caminar igual. Esta es la diferencia. El Espíritu de Dios está aquí, pero no va a transformar a todos sino a aquellos a los que se dejen transformar. A aquellos vendrá y transformará. Pero para eso tienes que abrir el corazón, desnudarte y decirle, saca la basura de mi corazón. Otro peligro es que tantas veces lo decimos que para muchos se ha hecho como un callo, como una dureza donde ya estas palabras resbalan. Cuando constantemente tendríamos que estar mirando qué es lo que estoy haciendo. En esta semana Dios me habló varias veces con esa, varias veces y a través de varias personas con esa historia donde Él le perdonó una gran deuda, un hombre le perdonó una gran deuda a un trabajador. Y ese trabajador no quiso perdonar una pequeña deuda a otro trabajador que tenía debajo. Y Dios con esto me hablaba, ¿qué gran deuda te ha perdonado Él a ti y a mí? Nos ha perdonado. ¡Qué gran deuda! ¿Sabes que Él subía un madero para que no subieras tú? ¿Sabes que Él se dejó azotar, latigar, hacerse llaga en el cuerpo para que no tuvieras que llagarte tú? Para que tú obtuvieras una sanidad. ¿Sabes que Él tomó tu lugar de culpable siendo inocente? ¿Sabes que Él te perdonó las barbaridades que has hecho contra Él cuando no estabas con Él y cuando estabas con Él? Para que tú ahora no perdones la pequeñez que te han hecho. La pequeñez que te han hecho. Dile al Señor, perdóname porque hay tanto desajuste en mi interior. Y me he acomodado tal vez al desajuste. Yo he vivido tantos años desajustada que ahora creo que es lo normal. Pero no es lo normal. Y aquí vamos a por el diseño original. Amén. Padre, yo te pido, comienza a hablar a estos mis hermanos y comienza a hablar a mi corazón. Venimos a este lugar con propósito. El propósito de tocar tu corazón, el propósito de decirte, acércate a nosotros. Acércate a nosotros y que puedas, Señor. Que puedas separar lo que hay en el exterior y encontrar nuestro fruto interior como algo que te pueda saciar, Señor. Que puedas encontrar esa bondad, ese amor, esa fe, esa benignidad. Todo lo que el Espíritu ha trabajado en nuestro interior, Señor. Y si ves que no lo hay, señala, señala para que podamos rendir delante de ti lo que falta. Señala. Señala ahora en la mente como esas imágenes que estoy teniendo, situaciones de vida donde nos sale la carne, donde sale todo lo peor de nuestros corazones. Señala. Cuando una y otra vez se repiten, una y otra vez, quiere decir que ahí no hay transformación. Has tapado con hojas de higuera esa actitud, esa falta en el carácter o ese pecado. Señala, Espíritu Santo, señala para que podamos ser libres. Para que podamos desnudar delante de ti nuestro corazón y ser libres. Señala y te pido, Señor, que tu poder venga sobre nosotros para vencer.